Senador Hugo Richard, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día para toda la gente ahí y la audiencia.
Senador, breve evaluación de lo que pasó con relación al acta ANDE, Electrobras y todo lo que generó esto. ¿Podemos compartir, por favor?
Bueno, son varias cosas realmente, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que decir es que, más allá de que fueron destituidos 4 funcionarios importantes, que el gobierno dijo de que finalmente da marcha atrás con el tema del AITA, pero el AITA está vigente. Ese es el punto central de esta cuestión. Yo no tengo aún claridad de cómo el gobierno va a hacer con Brasil, porque el momento que hay una firma, en este momento el ex embajador trabaja en Brasil, el acta está vigente. Eso es lo claro, y repito, no sé realmente si el gobierno va a iniciar conversaciones hoy, lo inició, pero acá podemos hacer todo un tembladero por la crisis política, pero lo concreto es que el acta está vigente. Segundo, a mí lo que me preocupa, y lo dije ayer y en algunos medios, esta crisis política favorece tremendamente a Brasil de cara a las negociaciones del anexo C de Itaipú para el 2023. Esto ha dividido prácticamente a gran parte de la ciudadanía con el gobierno y deja a un presidente de la República muy debilitado. Entonces acá viene la otra pregunta: ¿qué tiene que hacer o cómo va a hacer el presidente para recuperar inmediatamente su legitimidad perdida, su liderazgo político, para unir a todo el país? Porque necesitamos que se una el país para el tema de Itaipú. Y no sé si el presidente va a tener capacidad de reacción. Ojalá que lo tenga, porque la trascendencia de lo que va a jugar Paraguay en el tema de Itaipú es demasiado importante, innegable, ¿verdad? Y esta responsabilidad, más allá de que hayan sido destituidos estos funcionarios, es básicamente el presidente de la República. En principio, quedaría esas dos consideraciones, y principalmente entender que esta crisis política no ha acabado aún.
Es cierto, es cierto. ¿Por qué ustedes no quieren que Castiglioni forme parte del Senado, senador?
Esa es una cuestión no discutida en la bancada. Creo que firmaron, creo que Sixto o Filisola, o ambos. Pero firmado ya ayer, creo que al salir de la sesión, yo pregunté por WhatsApp anoche y me confirmaron efectivamente, pero no lo hemos debatido nosotros. Ellos asumieron de forma personal esa decisión de firmar esa nota.
Ahora, ayer le decía Blas Llano, senador, esa banca le corresponde a Castiglioni, ni siquiera tiene que pedir permiso para venir a tomar, porque es titular, ¿verdad?
Claro, claro, pero además, lo que yo leí, ellos no ponen en cuestionamiento, los firmantes no ponen eso en cuestionamiento.
Claro, sino políticamente hablando.
No, es una cuestión como ética, de carácter ético, teniendo en cuenta de que... y este es el otro elemento importante. Ahora va a entrar en vigencia ya nomás la Comisión Bicameral de Investigaciones. Hoy en senadores ya hay que presentar en presidencia los nombres de los representantes de la bancada de manera proporcional a los 5 nombres para integrar la Comisión Bicameral, porque esto va a ser muy importante. Y saber exactamente qué es lo que pasó acá, porque más allá de que tengamos uno o dos elementos que nos permitan una claridad de lo que pasó, pero el resto no sabemos exactamente cómo se manejó todo esto. Se manejó una desprolijidad, se manejó con una irresponsabilidad, o realmente existen cosas que nosotros no sabemos. Tampoco no seamos tan inocentes en este tema, porque sabemos sí que esto es, por ejemplo, promesa de campaña del presidente Bolsonaro en Brasil. Y si esto ya era promesa de campaña, ya teníamos que saber de que en esta negociación anda en nuestro brazo. O sea, ¿cuál era la promesa de campaña? Bajar la energía eléctrica para Brasil. Y si sabíamos esto, evidentemente el gobierno fue sorprendido por chambones o por alguna otra razón, pero en el tema de la negociación de Electrobras ande, que ocurre todos los años, evidentemente ellos ya cambiaron de pretensión y de estrategia.
Ustedes como gobierno de Lugo habían negociado con el Brasil, y aunque en ese momento haya habido una, diríamos, simpatía entre Lugo y Lula, yo sé también que las negociaciones fueron muy duras. Estaba averiguando la otra vez y no fue fácil con los brasileños, ¿verdad? A criterio del senador Richard, ¿acá hubo chambonada o hubo corrupción para aprobar este acuerdo?
Lo de la chamonada estoy seguro. Lo de la corrupción, por la historia política del Paraguay, no puedo decir categóricamente de que eso no pudo haber ocurrido. No puedo afirmar tampoco, ¿verdad? Yo recuerdo que en el tema Lula, y en qué día, cuando se recordaron 10 años, estuvo por acá el doctor Rosiña, era parte de todo ese proceso de negociación. Y recuerdo que en aquel tiempo la gente de Brasil, la gente del PT de Brasil que estaba en el gobierno, decía que siempre muchas cosas se arreglaron. Incluso Lugo lo llegó a decir públicamente, muchas cosas se arreglaban debajo de la mesa. Se refería a negociaciones muy anteriores, eran muy anteriores. En este caso yo no puedo afirmar eso, pero te repito, por la historia lastimosamente que hay, de pillos y peajeros, no del pueblo paraguayo, sino que de gente que ha estado en el gobierno. Uno no puede descartar pero totalmente ese tipo de cosas.
Esto de chambones, pues puede ser alguien que se está estrenando en un cargo. Pero Hugo Zahir Caballero, ¿cuántos años de cancillería tiene? No sé, 40 años como mínimo. Alcide Jiménez forma parte de la burocracia paraguaya desde 1990 como mínimo. José Alberto Alderete, ¿cuántos años en la política paraguaya? El mismo canciller Castiglioni. Yo no sé, ¿chambones? Una chambonería puede cometer alguien que se está estrenando y al que le puede confundir el concepto de excedente con potencia, pero estamos hablando de personas muy versadas en la materia.
Sí, es cierto, pero la verdad, chambón es una forma de definir las cosas, una manera de decir, porque una persona puede estar 40 años, 30 años ejerciendo una función determinada, pero hay varios factores que, por ejemplo, ¿cómo se puede entender, cómo se puede justificar de que cuando se llega a otro nivel de negociación, ya en el nivel diplomático, entonces, llegado a ese nivel, y ahí entonces ayer, prácticamente se dejan de lado los intereses que en todo ese tiempo estuvo defendiendo ANDE, por ejemplo.
Sí, claramente.
Los técnicos de ANDE.
Sí.
¿Cómo se puede entender eso? O sea, no hubo acuerdo entre los técnicos. Y yo creo que los técnicos paraguayos tenían razón, ¿eh? Porque hoy día, viendo con estas informaciones que tenemos y viendo hacia atrás, los técnicos paraguayos tenían razón. O sea que ellos estaban defendiendo la posición, que obviamente entraba en contradicción con la de Brasil. Y se llega al nivel diplomático de este señor Zaire, que mencionaste recién, pero resulta que en ese momento se dejan de lado todos los puntos que estaba defendiendo antes. Entonces, eso que es es otra cosa, ¿verdad? Pero para mí es absolutamente inexplicable cómo se hace la transición entre esa etapa de la negociación de los técnicos y cómo se llega a nivel diplomático y prácticamente se descartan los técnicos y se descartan las posiciones que venía defendiendo Andy hasta ese momento.
Senador Hugo Richard, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.
Dale, igualmente. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Senador por el Frente Guazú, el senador Hugo Richard. Tengo quien va a ser el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, ANDE.
¿Ya tenés?
Sí, señora.
De la casa.
Sí,
tenés mucha precisión en esos datos.